A ver, y voy a agradecerle particularmente a la persona que tenemos del otro lado de la línea, si la tenemos, porque hemos tenido alguna que otra rispidez en algún momento, pero entiendo, prioriza el interés público que tiene la causa, algún que otro problemita que podamos haber tenido en algún momento de nuestra historia. Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido. Doctor, buenas tardes. Romina Mangel, ¿cómo está?
Buenas tardes, Romina. No solo priorizo eso, sino que además considero que ya es pasado, ya está, digamos, me parece que uno puede tener distintas visiones sobre un punto, pero no significa que las discusiones sean eternas.
Pero nos dijimos cosas feas, Rusconi.
Bueno, los dos, sí, bueno, por eso entonces empatamos.
Estamos empatados, ¿cree?
Sí, pues,
le agradezco mucho la comunicación haciendo esta asamblea, que me parecía importante, porque hay veces que se mezclan estas cuestiones y que hay gente que no quiere hablar porque tiene problemas personales, pero el tema De Vido es una causa de interés claramente público y como nos está escuchando todo el país, me parece muy importante hablar con usted, así que muchas gracias.
No, por favor.
Le hago varias consultas. Hoy sí. La tapa del diario Clarín salió diciendo el gobierno pide apartar al juez de una causa por temor a que libere a De Vido y hablaba de una presentación de la Oficina Anticorrupción, que entiendo es querellante en esta causa.
Sí, bueno, yo también me enteré por los diarios, últimamente, de las presentaciones de la UIF y de las presentaciones de la Oficina Anticorrupción. Normalmente los abogados defensores se enteran primero en el diario y después en el expediente, ¿no? Sí, yo no sé si efectivamente se terminó concretando esa presentación, pero me parece así titulada la noticia, digamos que es como salió, por supuesto, me parece un comportamiento vergonzoso, ¿no? Digamos, intentar recusar a un juez por temor a que le otorgue la libertad durante el proceso a un imputado, que esa debía ser la regla, me parece un modo descarnado y evidente, sin sutilezas, de presionar y apretar a un juez. O sea, lo digo con todas las letras, con las letras del lenguaje vulgar de la profesión, porque esto es espantoso, digamos, ¿no?
Pero usted dice que el gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, está buscando apretar, en este caso, a Luis Rodríguez para que no libere a De Vido, para que no digan que en realidad estaba pensando liberarlo.
No, claro, o sea, me parece que digamos, el intento de recusar a un juez solamente con el argumento de que quizá le otorga la libertad al imputado cuando tiene el expediente. No sé si la Oficina Anticorrupción lee los expedientes, pero si lo leyera, se daría cuenta que hasta el día de hoy no hay ningún planteo carcelatorio presentado, con lo cual es solo un apriete, porque si por lo menos hubieran advertido que yo presenté una carcelación siendo abogado defensor, que argumentos no me faltan, en todo caso, bueno, uno podría entender ese temor, pero si no hay ni siquiera una carcelación o un pedido de carcelación presentado, salir a asegurarse en la tapa del diario Clarín, me parece un comportamiento antidemocrático, me parece estar viviendo una pesadilla que en época democrática en Argentina no se vivió casi nunca. Esa presión sobre la justicia es de una inmoralidad que debiera ser censurada por la totalidad de los medios de comunicación, menos lo que son instrumentos de esa presión, ¿no? Como el periódico que publicó y que puso en primer lugar algo que es del futuro incierto, porque no hay, insisto, ni un solo pedido de cancelación todavía, digamos, es posible que lo haga mañana o no, lo que quiero decir, al día de hoy, y la semana pasada, no hubo ningún pedido mío.
Pero a ver, Rusconi, expliquémosle a la gente, y no es nuestra labor, digo, como periodistas, hacer futurología, la verdad es que no lo sabemos, pero entendiendo que tanto Carlos Zanini como Luis Delía accedieron el viernes, ¿no? Fue, ya estoy perdida con los días, el viernes a la libertad. Y que el dictamen de la fiscal Baigún fue muy contundente y que además hacía referencia de sopetón, digamos, de que para quienes lo leímos, pero que hacía referencia a esta cuestión tan endeble de la doctrina Irursum por la cual está detenido su defendido Julio De Vido, uno podría presumir, si a mí me preguntan, Rusconi presenta un pedido de carcelación, y yo diría sí.
No, estoy de acuerdo con eso, pero a ver, los argumentos están desde mucho antes. De hecho, nosotros ya presentamos un pedido de carcelación y lo que, en todo caso, lo que vemos como como gran noticia, además del valiente fallo del Tribunal Oral, que resolvió, digamos, con un dictamen fiscal y dos juezas de enorme valía, ¿no? Digo,
el dictamen fue picante, el dictamen de Bagún fue picante.
Sí, bueno, fue picante, pero no es otra cosa que aplicar el derecho vigente, digamos. A ver, hay que tener a unas pautas en claro. Hay que aclararle a la gente que quienes fueron identificados por el gobierno anterior y hoy hasta el día de hoy, y algunos siguen como Julio de Vido, que hoy cumple 154 días en prisión preventiva, están en prisión preventiva, no lo están por el delito que supuestamente han cometido. Es decir, con lo cual, la liberación de estas personas no es un síntoma de ningún modo de impunidad. Es un síntoma de impunidad para quien cree que la prisión preventiva es una especie de pena anticipada. Estaban en prisión preventiva de modo arbitrario por entender que podían obstaculizar la justicia por el mero hecho de mantener una especie de poder residual nunca explicado, nunca justificado. En casi ninguno de estos casos, yo diría que en ninguno de estos casos había ningún peligro de fuga, que es la otra razón para detener en prisión preventiva. Con lo cual, lo que sorprende es que tenga que ser una representante del Ministerio Público la que ponga los puntos sobre las sillas. Pero la verdad es que fue un oxígeno. Yo en alguna nota en algún periódico virtual dije que a muchos juristas nos devolvió el alma al cuerpo, digamos, porque la verdad es que yo ya estaba dispuesto a dedicarme a otra cosa, porque no había modo de hacerle entender al sistema judicial en esta etapa de que no podían indiscriminadamente encarcelar personas. Fue una debilidad de este camino absolutamente alarmante. Por supuesto que la situación de Vido es, incluso a mi juicio, mucho peor, porque no solo, digamos, lo que hay que recordarle a la gente es que Julio de Vido fue detenido en una causa, Romina, que vos tenés mucha experiencia en esto, en una causa en donde ni siquiera le decían llamar indagatoria. O sea, esto debe ser una especie, casi un récord.
Ahora, entendiendo lo que pasó y entendiendo un poco, digamos, con la vorágine que venimos desde el viernes, dos preguntas me parece que se caen de maduro. Una es si va a pedir y va a presentar ante el nuevo tribunal, ya está sorteado también el juez, la excarcelación.
No, a ver, el juez es el mismo.
Sí, ustedes no, pero a ver, empiezo al revés. ¿No van a pedir ustedes la recusación de Rodríguez?
No, si en su momento, cuando fue detenido Julio de Vido, no la pedimos, hoy no tenemos ningún nuevo agravio para pedirla. Es decir, sería ridículo que nosotros, en este momento, donde no hay ningún comportamiento, porque ni siquiera hemos insistido en la cancelación, ningún comportamiento que yo pueda considerar que ha perdido objetividad o que tengamos temor de parcialidad, como para recusarnos a Rodríguez. Yo no sé los argumentos de la Oficina Anticorrupción.
Perfecto, pero ustedes no lo van a recusar al juez.
No.
Le preguntaba si van a presentar el pedido de excarcelación.
Bueno, ahí está. Los próximos pasos, nosotros, estamos trabajando posiblemente mañana. Lo que queremos es presentar un escrito primero, porque me parece que nos debemos eso en la causa, y Julio de Vido prefiere también que esto sea así, porque hay una responsabilidad política y funcional. Es decirle al juez, mire, hay una cosa que también la gente no sabe, y es que el juez Rodríguez tenía prevista la indagatoria de Julio de Vido con una determinada agenda. Dada la envergadura política e institucional que tuvo Julio de Vido, él era el último de los veintipico indagados en la agenda. Cuando la Cámara lo obliga al juez a intempestivamente llamar a la indagatoria y detener, etcétera, ya pasó de ser la última indagatoria a ser la primera. Es decir, Julio de Vido fue indagado sin que se pudiera escuchar a veintipico de indagatorias que para el juez eran muy importantes. Entonces, esas indagatorias sucedieron después del procesamiento de Vido, Nosotros demostramos en la indagatoria de debido que era muy importante, si se investiga dónde fueron los fondos públicos sobre determinada cuestión, es esencial una pericia contable. Normalmente la pericia contable es la primera prueba que se hace, es lo que demuestra si falta dinero, si no falta dinero, si fue malversado o no, si las partidas se cumplieron de acuerdo a lo que estaba, etcétera. Esta pericia no se hizo y nosotros la solicitamos en la propia indagatoria, con lo cual, lo que debemos ir a decirle al juez es, mire, después de la indagatoria de Julio de Vido, sucedieron un montón de indagatorias que aportaron una visión de los hechos, siempre desincriminatoria para Julio de Vido.
Pero él pidió, acá me perdí, él pidió ampliar la indagatoria, pues es una posibilidad que él tiene, habiendo escuchado el resto de los indagados, y yo quiero aportar algo más ahora.
Bueno, no, nosotros creemos que no hace falta ampliar la indagatoria. Acá la indagatoria además significa un traslado, no estamos seguros que se conceda o no la posibilidad de una indagatoria virtual. Los traslados son una mortificación, sobre todo para este gobierno que le encanta estigmatizar con chaleco, el casco y no sé cuántas otras cosas más. Digamos, ese show vamos a intentar evitárselo al gobierno, ¿no? Es posible que le baje los ratings de algunos programas, pero lo lamentamos mucho. Lo que queremos hacer es presentar un escrito en donde decimos, señor juez, mire, usted ahora reevalúe la situación procesal. El juez no está obligado a darnos bolilla con esto. Es decir, puede decirlo, téngase presente, no, pero queremos explicarle. Es más, el comportamiento de una persona que fue casi un espejo de Julio de Vido en el tema de Río Turbio, fue el comportamiento del rector de la UTN, porque los dos han hecho lo mismo, firmaron un convenio, eso básicamente el acto, ¿no? Y ni siquiera lo firmaron directamente, sino con representación. Bueno, el rector de la UTN recibió una falta de mérito. Entonces, claro, es muy raro justificar cómo el rector de la UTN tiene falta de mérito, lo cual no cuestionamos, posiblemente sea lo correcto, y Julio de Vido no solo procesado, sino además detenido.
Pero además de pedir entonces la pericia, que se entiende que todavía no se hizo, ¿van a pedir la encarcelación?
Claro, a nosotros nos va este escrito. Y estamos evaluando, obviamente, digamos, en qué momento decidimos interponer. Esto forma parte de decisiones que estamos tomando con el cliente, con Julio de Vido, digamos. Nosotros todavía no tenemos resuelto, o sea, sí, casi tenemos resuelto que vamos a ir con este escrito. Porque es posible que este escrito genere, pues, ojalá, de por sí en el juez la convicción de que no es solo el problema de la libertad, sino que en realidad, como faltan elementos para resolver, que son elementos nuevos, que él no tuvo en consideración a la hora de resolver el procesamiento, quizá esto motive al juez a decir, bueno, la verdad es que yo mismo, por contrario impedido, reviso mi decisión y ahora dicto falta de mérito. Entonces, si hay una falta de mérito, no hace falta presentar ninguna encarcelación.
Pero ahora, ¿usted cree que debido no tiene condiciones, que es lo que se está preguntando todo el mundo, ni para darse a la fuga, ni para entorpezar la investigación?
No, es que no la subo nunca. Julio de Vido es una persona que tiene un arraigo impresionante. Está lleno de nietos, de parientes, nunca dio muestra de fugarse. Digamos, cuando se habla de la cantidad de causas, hoy la situación es distinta. Digamos, se demostró que ha sido víctima de un pedido inescrupuloso en el caso de gas natural licuado, que hoy está llamado indagatoria.
Está llamado indagatoria, cierto.
Está llamado indagatoria. Ese perito está llamado indagatoria.
Pero debido no tiene este poder residual para explicarle a la gente, no tiene todavía los contactos que le dejaron, el hecho de haber sido funcionario como para acceder, no sé, a documentación, presionar testigos.
Ni siquiera le permite acceder al rol político que tenía, al institucional que tenía, que era ser diputado. Ya no es presidente de la Comisión de Energía. No tiene, digamos, se demostró, por otra de las falsedades, o por lo menos hechos no comprobados, se dijo de que él había estado vinculado con una, eventualmente, un faltante de documentación.
Sí, que había dado la orden para que desapareciera documentación.
Y después se demostró que esa documentación se la llevó la diputada Zubik y la presentó, si mal no recuerdo, en un programa en donde vos estás con una participación estelar.
Digamos. Bueno, no sé si estelar, pero sí participo ahí.
Pero
sí.
Bueno, pero digo, un problema al que yo también tengo mucho afecto, pero resulta que las cajas estaban ahí.
Rusconi, ¿qué tal? Rusconi, Gabriel Michi lo saluda. En la presentación que hace la Oficina Anticorrupción pidiendo el apartamiento del juez Rodríguez, le apunta particularmente al tema de lo que fue el corrimiento de el ministerio del fiscal Carlos Starnelli, ¿no? Sí. Exactamente. Y el rol que cumplió el Ministerio Público Fiscal, que según la mirada de la Oficina Anticorrupción, lo que están haciendo es deshacerse del doctor Starnelli por todo esto. ¿Por qué ustedes habían pedido justamente esta posibilidad de que Starnelli sea corrido de la causa? ¿Qué rol tuvo Starnelli según su mirada?
Nosotros habíamos pedido esto hace bastantes meses, ¿no? Con lo cual, si el juez nos hubiera dado la razón en ese momento, nos hubiéramos evitado esta participación. Yo quiero decir dos cosas. Primero, yo respeto a Starnelli. Esto quiero decirlo, y esto no sucede siempre, no respeto a todo el mundo. A Starnelli yo lo respeto. Me parece que en esta causa está decididamente equivocado. Y encima, sin ninguna gana de rectificarse. Y esto se lo digo, pero lo digo acá porque se lo digo a él personalmente también. Y eso llevó a que yo lo recuse, digamos. Nosotros lo recusamos porque nosotros entendimos, y el juez también lo había advertido, que muchas de las afirmaciones que hacía Starnelli sobre la prueba, no sabíamos de dónde había sacado la información, porque estaba demostrado que no había tenido acceso al expediente, porque el expediente siempre estuvo en el juzgado. Uh-huh. Entonces, dijimos, bueno, si un fiscal está dispuesto a construirse una historia del hecho, y cuando está demostrado por razones físicas, ¿sí?, porque el expediente no estaba en la fiscalía, que no tuvo acceso, entonces, bueno, o hay una fuente de información que tiene Starnelli que no es la que está en la causa, lo cual esto sería gravísimo, yo creo que no, o resulta que se construye una historia, un prejuicio, y esto es falta de objetividad, principio de objetividad, que también rige sobre los fiscales. Entonces, después, digamos, las razones por las cuales la otra defensa también lo recusó, pero bueno, la verdad nosotros no fuimos parte de ese proceso, y yo no quiero opinar porque la verdad no somos parte. O sea, ahora, yo también había advertido, por razones autónomas, que Starnelli, que a veces a mi juicio es muy eficiente y es muy valiente en investigación de algunos hechos, a veces confunde esa valentía con la falta de objetividad y la necesidad de ser muy, muy justo a la hora de decidir cuando se avanza o no en un caso. Yo creo que se encaprichó con la necesidad de que Julio De Vido estuviera detenido, se encaprichó con la necesidad de ir a la Cámara, incluso recurriendo decisiones que no eran recurribles. Bueno, digamos, la verdad que desde el punto de vista, pero yo tengo las, o sea, hay herramientas procesales, una de las cuales, quizá un poquito enérgica, es la recusación, y es legítimo que la defensa utilice estos mecanismos, porque del otro lado nos enfrentamos con un sistema muy poderoso de persecución y de estigmatización. O sea, digamos, esta idea de los abogados, o sea, el defensor tiene enfrente un poder que cuando...
Lo que pasa es que Rusconi sabe lo que no se termina de entender, digamos, si se recusa, se entienden todas las razones por las cuales se entiende se decide la recusación de Starnelli, por lo menos de las partes que participan. Pero entonces, si Starnelli perdió la objetividad que se le pide a los fiscales, ¿por qué no se puede entender que el gobierno, como parte querellante, como la Oficina Anticorrupción, quiera recusar al juez porque entiende lo mismo?
No, pero aparte que la diferencia entre la Oficina Anticorrupción y nosotros es que nosotros demostramos seriamente la falta de objetividad. Ahora resulta, digamos, si yo mantuve siempre la misma postura con el fiscal Starnelli, ahora, yo no vi al gobierno quejarse de la falta de objetividad cuando Rodríguez cumplió la indicación política de que le dio la Cámara Constitucional, cumpliendo por lo menos deseos políticos de la máxima jerarquía de tenerlo a debido y de hacerlo un día particular en un horario determinado, lo cual generó que no hubiera debate en la Cámara de Diputados para que todos los medios a determinada hora de máximo perfil construía la noticia. Ahí no recusaron a nadie. Entonces me parece que es la Oficina Anticorrupción tendría que estar ocupada, y esa es su principal función, por investigar en tiempo real la corrupción del gobierno en este momento, en el momento, que es la actitud más difícil, porque está en el Consejo Ciudadano que la nombró y que modificó los requisitos para liderar la oficina anticorrupción, que a partir de la señorita Laura Alonso ya no hace falta ser más abogado para que ella pudiera acceder a ese lugar. Entonces, todo lo de la oficina anticorrupción es vergonzoso desde el arranque.
Quedó clara la posición, Maximiliano Rusconi, adelantando cuáles van a ser los próximos pasos en esta vorágine que venimos desde el viernes respecto de su defendido Julio Devido. Estamos hablando de la causa Río Turbio. Muchísimas gracias, Rusconi.
No, gracias a ustedes.
Va de vuelta para volver informado con Romina Márquez.